México también es la patria grande. La columna de Alina Duarte en el Club de la Pluma.
Es así, continuamos en el bloque internacional y en este caso, en vivo y en directo, estamos en comunicación con nuestra querida compañera y amiga Alina Duarte desde México. ¿Cómo te va, Alina?
Hola, ¿qué tal, amigos del Club de la Pluma? Bien, bien, gracias. Saludándolos acá, efectivamente, desde la Ciudad de México.
Compañera, en primer lugar, me gustaría que aclararas, por favor, esa noticia que se estuvo difundiendo como carne podrida. El encuentro de los restos calcinados o restos de 43 que supuestamente responderían a los 43 alumnos secuestrados normalistas, ¿no? En allí en Ayotzinapa.
Así es, este fin de semana se dio a conocer una noticia que anduvo circulando por las redes sociales, que se habría dado con el paradero de los restos de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una noticia que fue desmentida. Tuvimos la oportunidad de platicar con los padres de los normalistas, quienes nos desmintieron de primera voz esta noticia. Sobre todo, en todo este caso hubiese sido la Procuraduría General de la República quien durante ya casi 6 meses de la desaparición han sido quienes se han adelantado en este tipo de noticias, incluso aún sin consultar a los padres. Los padres dijeron que esto era totalmente falso. Incluso ese mismo día que se difundió la noticia, fue la Comisión Nacional de Seguridad quien dio a conocer al público, sobre todo aquí a México, que está bastante todavía interesado en este tema, que ha consternado a una sociedad que hoy tiene más de 27,000 desaparecidos en cifras oficiales. Dio a conocer la detención de 3 implicados más en el caso de Ayotzinapa. No dieron más detalles, la investigación aún continúa, las reuniones periódicas aún se llevan a cabo entre los padres de los normalistas, el Gabinete de Seguridad y sobre todo la Procuraduría General de la República. No sabemos cuál es el fin de que en redes sociales se dé a conocer este tipo de situaciones, cuando realmente la verdad histórica, que fue cómo se autodefinió el gobierno mexicano a esta investigación, que a todas luces ha sido desmentida, sobre todo por el grupo de interdisciplinario de expertos que lleva a cabo esta investigación paralela del gobierno, pues ha sido desmentida y no sabemos con qué fines se dio a conocer este tipo de noticias, a quién beneficiaría.
Alina, ¿cómo está el resto del panorama allí en México, teniendo en cuenta esta probable instalación de una nueva base naval mexicana, pero a los servicios de Estados Unidos?
Así es un tema que incluso ha sido muy poco difundido al sur de la Ciudad de México, en la delegación Milpa Alta, que con la reforma política ahora nos convertiremos en un estado más, ya no será el Distrito Federal, les informo ya, oficialmente va a ser la Ciudad de México en unos meses. Una base naval que se construirá al sur de la Ciudad de México. ¿Qué implica esto? Hay varios megaproyectos en esta zona que todavía es de tierras comunitarias, tierras comunales, donde está la organización popular, generalmente son los campesinos los que se han organizado, pues tratan de poner una base naval que ellos decían una base de inteligencia y de resguardo resguardo marítimo, decían. Esto es entre las montañas, no hay realmente una cuestión naval que cuidar después de la presión que se ejerció, sobre todo por la parte comunitaria, los representantes de los bienes comunales, los ejidatarios en el sur de la Ciudad de México. Después se dijo que iba a ser una base de adiestramiento canino. Nosotros no sabemos con qué periodicidad van a poder cambiar el régimen de esta base, pero sí sabemos que coincide con la instalación de megaproyectos tales como uno llamado el Arco Sur, que conectaría, sería un gran círculo alrededor de la Ciudad de México, otro periférico más que conectaría al nuevo aeropuerto internacional que se quiere construir, que también está acabando con las tierras comunales, que ha habido represión, y uno de esos actos de la represión fue en Atenco de 2004, nuevamente en 2006, que fue precisamente en el Estado de México, cuando el actual presidente era gobernador de esa entidad, y que este tipo de megaproyectos no han logrado ser puestos en marcha precisamente por la organización. Y curiosamente se decide instalar en estos lugares, en estas tierras comunales, que es lo que se advierte. En esta situación se pide la restitución de este predio hacia los comuneros, sobre todo de este poblado llamado San Bartolomé Xicomulco, Se dice eso, que no se puede instalar aquí una base y que coincide con todo este tipo de megaproyectos que el gobierno mexicano quiere instalar en este lugar.
El gobierno de México, tal parece, es un ejemplo maravilloso para lo que nos espera en Argentina si no damos vuelta a la taba, ¿no?
Claro, de hecho es importante ir apuntando este tipo de similitudes entre las reformas que se han implementado en México y las que se están implementando actualmente con el gobierno argentino, un gobierno caracterizado ya por la represión. Macri no ha tenido que esperar varios meses para efectuar este tipo de acciones que tal vez el gobierno mexicano ejerció desde los 70s, y que bueno, estas reformas estructurales también se llevaron a cabo en toda América Latina, pero hoy en México vimos cómo se fortalecieron. Una reforma educativa en donde la privatización de la educación tiene a todas luces al pueblo mexicano, pues también hay en ascuas, una criminalización del magisterio que ha tratado de defender, ha tratado de evidenciar que se trata de reformas laborales más allá de educativas que responden a los intereses evidentemente de la OCDE, del FMI, del Banco Mundial, unas reformas que lo último que están pensando es realmente en constituir estudiantes analíticos, críticos, pensantes, sino una mano de obra barata. México, después de la reforma laboral que se impulsó hace un par de años, llegando este gobierno priista de nuevo, tiene la mano de obra más barata incluso que China. Una reforma también energética que pone al servicio de las empresas internacionales la tierra de los campesinos. Incluso hoy en México los campesinos están obligados a negociar con las empresas energéticos, más allá de si quieren o no, tienen que negociar si es que se encuentran recursos naturales aquí, a beneficio, insisto, de las empresas, ni siquiera del gobierno mexicano. Con estas reformas que hoy...
¿Sí?
Hoy la pone al mejor postor. Eso estamos viendo hoy también con los medios de comunicación en México que han sido criminalizados, medios de comunicación comunitarios que han sido acosados. Vemos también la represión contra los medios de comunicación, contra los periodistas. México hoy es el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo. Durante los últimos 10 años se han asesinado a más de 100 periodistas, de acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, de acuerdo a organizaciones internacionales, y que esto poco se da a conocer hoy en América Latina, y sobre todo es preocupante ver el panorama que se acerca en Argentina, cuando poco a poco el gobierno kirchnerista logró avanzar términos democráticos, y hoy vemos una vuelta atrás en cuestión de meses, ¿no? Un gobierno por decretos que aquí en México al menos se tenía oculto detrás de un congreso mayoritariamente priista o de derecha, y que hoy en Argentina solo vemos cómo es que está actuando, y es bastante preocupante, sobre todo para los que ejercemos la comunicación en América Latina. Vemos con suma preocupación lo que está pasando allá con ustedes.
Uh-huh. Alina, la última pregunta es relacionada con algo que mencionaste recién, que es esta realidad de figurar como una de las profesiones más riesgosas y el periodismo en México pasible de poder ser asesinado por el ejercicio de la profesión. ¿Cuánto de peso tiene en relación a las otras muertes, ¿no? Porque hay quienes por ahí dicen, bueno, fenómeno, pero la muerte de un periodista no está por encima de la muerte, por ejemplo, de los 43 de Ayotzinapa.
Así es, bueno, nosotros lo que estamos tratando de evidenciar es cómo es que justo los periodistas que están hablando de este genocidio, lo han determinado algunas organizaciones de derechos humanos en México, estamos hablando de eso. Oficialmente se habla de 27,000 desaparecidos, organizaciones de derechos humanos están hablando de más de 80,000 desaparecidos en esta guerra contra el narcotráfico emprendida desde el 2006 por el gobierno de Felipe Calderón. Estamos hablando de oficialmente de cerca de 70,000 desplazados, organizaciones que insisten en que son más de 100,000, y son esos periodistas los que están evidenciando que algo no está bien en el país, los que están siendo ejecutados, los que están siendo desaparecidos. Hace unos meses hablábamos de un asesinato en la Ciudad de México que causó bastante conmoción. Una defensora de derechos humanos, Nadia, junto con el fotoperiodista Rubén Espinosa, que se encontraban, pues eso, desplazados, refugiados en la Ciudad de México, acosados por el gobierno veracruzano, de ser asesinados, y vienen a la Ciudad de México y son asesinados aquí. algo que fue bastante grave. Se hablaba de que aquí había una cuna de cierta libertad de expresión, y bueno, aquí es donde son ejecutados. Esos son los periodistas que están siendo asesinados, mientras los que están realmente aplaudiendo al gobierno están escalando, están saliendo en horarios estelares en la televisión, y eso es bastante, bastante preocupante. Son esos que están evidenciando la verdadera crisis de derechos humanos en el país, los que hoy están, estamos perdiendo. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando en la cuestión del periodismo en México.
Querida compañera, con las gracias de siempre de estar con nosotros, te despedimos hasta el próximo fin de semana.
Pues muchísimos saludos desde la Ciudad de México y un gusto estar con ustedes. Un abrazo.
Fue Alina Duarte desde el sur de Estados Unidos, perdón, de México, del sur de México, desde esa parte de la patria grande. Bueno, es parte, no fue un lapsus eso del sur de los Estados Unidos, porque funcionan como una plataforma norteamericana, la República Mexicana funciona como una plataforma mexicana, norteamericana, y que en muchas oportunidades estuvimos comentando que el tema de procurar avanzar sobre territorio zapatista, ahora vamos a ir con ello también, con la historia del zapatismo, tenía vinculación con esto de tener el trampolín para el resto del continente y poner pie definitivamente sobre nuestra patria grande con el Comando Sur de los Estados Unidos, que ya tienen la pata metida aquí, ¿no es cierto?, en todos los países alrededor nuestro. Nos salvamos de tener una base en Resistencia, Chaco, a no olvidar, por favor. Tenemos la base de Concón, tenemos en Uruguay, hay una base en Uruguay que nadie la menciona, y todas las bases en Colombia y en Perú. En fin, estamos completamente rodeados. Y México venía a constituir la plataforma del lanzamiento final para poner la pata dominante definitivamente en nuestro continente. Esperemos que eso no ocurra.